Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Vamos a ver qué hacemos con las carteras de fondos de inversión de aquí a final de año y, cómo no, de cara al año que viene. Consultorio de fondos de inversión, 915331851, 915331851, WhatsApp 609224716, 609224716. Soy con Félix González, el socio director general de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola Rubén, buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué tal vosotros?
Muy bien, retomo la pregunta que dejábamos en el foro de la inversión anteriormente, a saludarte a ti. ¿2023, año de la renta fija?
Yo creo que sí, que lo va a poder ser definitivamente. No de forma inmediata, nos queda todavía algo de recorrido en temas de subidas de los tipos de interés y todavía también tenemos que ver si efectivamente los bancos centrales consiguen doblegar la inflación, que está por ver. Hoy, de hecho, tenemos un dato muy, muy importante, como habéis comentado, en Estados Unidos, en este sentido. Pero si efectivamente a lo largo de los próximos meses, yo estoy pensando más en la segunda mitad del año que viene, los bancos centrales consiguen doblegar, como decía, la tasa de inflación y acercarla, por lo menos, no van a conseguir ponerla en el 2%, pero acercarla de forma significativa a ese objetivo oficial de largo plazo, sí que vamos a ver oportunidades de comprar renta fija en diferentes tramos. Nosotros, de hecho, por ejemplo, para la parte más conservadora de la cartera, lo que sería la como alternativa a la liquidez y también como alternativa a los fondos monetarios, pues por ejemplo en las últimas semanas hemos estado comprando algo de letras del Tesoro. Estamos en tipos de interés en torno al 2,5%, y por lo tanto, pues si esto se compara, por ejemplo, con los depósitos bancarios, o lo comparas con la rentabilidad, que en muchos casos todavía sigue siendo negativa, de los fondos monetarios, pues para aquella parte de la cartera que pensamos no vamos a tener que utilizar, o esa parte de la liquidez que pensamos no vamos a tener que utilizar en algunos meses todavía, porque tenemos mucha liquidez en cartera, pues por ejemplo ese 2,5% que está pagando ya la letra del Tesoro español y que seguramente va a ir subiendo a lo largo de los próximos meses, pues empieza a ser una alternativa interesante, insisto, solo para la parte más conservadora de la cartera y más segura, y como alternativa, como digo, a la parte de la liquidez. Iremos viendo otras oportunidades de inversión, tanto en España como en tesoros europeos, pero también en otros tramos o en otros segmentos del mercado, por ejemplo, en renta fija corporativa. Todo ello, digamos, centrándonos fundamentalmente ahora en emisores muy, muy seguros y en emisiones a muy, muy corto plazo, ¿no? Para evitar el riesgo de duración y la pérdida que supondría, pues, los subidas adicionales que quedan de los tipos de interés de mercado. Así que sí que creo que vamos a ver, quizás no con carácter general y durante no todo el año, pero sí que vamos a poder encontrar oportunidades interesantes en renta fija a lo largo del año 2023.
¿Se te viene algún nombre de un fondo a la cabeza? Algo así que pueda estar interesante.
Bueno, vamos a ver, en los fondos es una cuestión diferente, ¿no? Porque tenemos que ir con cuidado porque todavía los fondos en general de renta fija mezclan muchas cosas, ¿no? O sea, o tenemos por un lado los puros de deuda pública, pero yo creo que ahí todavía no ha llegado el momento y además suelen tener duraciones para que nuestros oyentes nos entiendan la duración, el riesgo de duración. La renta fija tiene dos tipos de riesgo, el riesgo de duración y el riesgo de crédito. El riesgo de crédito todavía no hemos visto lo peor porque vamos a entrar en recesión tanto en Estados Unidos como en Europa y los spreads, los diferenciales de crédito se van a seguir ampliando. De hecho, se han ampliado todavía relativamente poco a pesar de la situación cíclica en la que nos encontramos. Y luego está el riesgo de duración, que es la sensibilidad del precio del activo de renta fija a la evolución de los tipos de interés. Es una sensibilidad inversa, es decir, cuando los tipos de interés de mercado suben, como lo están haciendo actualmente, ese riesgo de duración lo que nos hace es que la renta fija pierda, ¿no? Y es lo que hemos vivido durante los dos últimos años, especialmente este año, de forma muy, muy salvaje. Yo creo que todavía sigue habiendo un riesgo negativo en ambos lados, es decir, tanto en duración como en crédito, y por lo tanto yo en fondos todavía no compraría. Lo que nosotros estamos haciendo, como digo, es tomar posiciones directas, no a través de fondo, de forma muy, muy selectiva.
Bueno, vamos con las oyentes. 915331851, WhatsApp 609224716. Empezamos, a ver, que este es larguito, así que te lo voy a leer despacio. Pablo de Toledo dice que estaba pensando en invertir en China. Desde octubre no ha dejado de subir y ha recuperado ya un 30% desde mínimos. Y también en la India, cuyo índice está en máximos. Y en este sentido, dice, tengo dos dudas. Primero, ¿cómo les podría afectar a estos países una posible recesión? Y, por tanto, si es el momento de entrar. Y, en segundo, ¿cuál de estos fondos podría ser una buena opción para invertir en la zona u otro que le puedas recomendar, Félix? Nos da cuatro opciones. Allianz Global Investor Fund. Allianz Oriental Income. Robeco Indian Equities, solo invierte en Asia Emergente, dice. Morgan Stanley Investment Funds, Asia Opportunity. Y el FSSA, Indian Subcontinent Fund, clase 6, pone por aquí.
A ver, vamos por partes. De momento, ninguno de los dos mercados me gusta. Es cierto que India lo ha hecho bastante bien en las últimas semanas. De hecho, lo ha hecho muy bien contra el resto de los mercados de renta variable a nivel global, pero lo que hemos visto en las últimas semanas es que ha intentado superar zonas de máximos y de resistencias de largo plazo, no ha podido y ha sido rechazado claramente a la baja, ¿no? Desde el punto de vista fundamental, a medio y largo plazo es un país que nos gusta, es una economía que nos gusta, es un mercado que nos gusta, pero yo creo que a corto plazo de momento no tomaría posiciones ahí, y en China menos aún. Yo creo que China tiene una situación cíclica muy, muy compleja en estos momentos, en parte creada por ellos mismos, por toda la política de COVID cero y de cierres continuados de diferentes ciudades y regiones del país. Es verdad que después de las últimas protestas han empezado a abrir un poquito la mano en este sentido, pero también es un país que cíclicamente depende mucho de la fortaleza del ciclo a nivel global y sobre todo de Occidente, ¿no? Que somos su principal mercado, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que en los dos mercados me gusta desde luego más India que China, pero de momento no estaría en ninguno de los dos mercados, ¿no? En el caso de India, yo lo jugaría más que con un fondo a través de un ETF, el ISEs de India. A mí es el que nosotros seguimos y es el que hemos visto que ha fracasado en el intento de perforación al alza de las resistencias recientemente. Y en el caso de los fondos, pues ninguno de los que ha dicho son los que más me gustan. En fondos para China, yo invertiría a través del JP Morgan China Fund o el Fidelity China. Y también hay dos ETFs para China, que es el ISEAS MSCI China y el Ixor MSCI China, ¿no? Pero insisto que al margen de estas ideas, o sea, o fondos a tener en cuenta, como he dicho, para estos dos mercados un poquito más adelante, y mi prioridad sería antes India que China, yo en estos momentos, o al menos en estas semanas, no tomaría todavía posiciones en esos dos mercados.
O sea, mejor India que China. Vale.
Sí, perfecto. A mí cíclicamente me gusta mucho más a nivel fundamental. Sí.
Muy bien. Venga, vamos con un mensaje de audio.
Hola, buenos días. Es una consulta para el consultorio de fondos de inversión. A ver qué opina el analista. Tengo el fondo GAM Multistock Luxury Brands EQ Euro B. Y lo quiero, no sé si lo ve bien para mantener a medio plazo. A ver qué le parece el analista. Venga, un saludo y felicidades por el programa.
Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, no es un fondo que tengamos en nuestra lista como fondos preferidos para jugar la parte de consumo. Y aparte que este es un fondo muy específico, porque no solo juega consumo a nivel global, sino que además juega consumo de bienes de lujo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es verdad que cuando las economías occidentales flojean y el consumo de las economías occidentales flojean, siempre ese tipo de compañías de lujo pues se apoyan en la demanda de los países asiáticos, pero como he comentado anteriormente, tampoco estamos en un entorno cíclico especialmente favorable para ellos, ¿no? Como alternativa a este fondo en concreto, a nosotros nos gusta más el Robeco Global Consumer Trends, pero tampoco lo tendríamos ahora mismo en cartera, porque es un fondo muy sensible al riesgo cíclico, al crecimiento, y nos gustaría ver todavía durante las próximas semanas y quizás en los próximos meses cuál es el alcance de la recesión hacia la que nos encaminamos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Si fuera una recesión puramente técnica, es decir, de unos pocos trimestres de crecimiento negativo, pero sin un impacto importante a nivel de fondo en el conjunto de la economía, es decir, que no se note de forma significativa a nivel de calle, bueno, pues podríamos volver a plantearnos en breve, en un futuro próximo, este tipo de ideas más cíclicas, ¿no? Pero si la situación se complica, si la inflación no no baja al ritmo que confía el mercado y los bancos centrales tienen que seguir apretando las tuercas en materia de tipos de interés, entonces la recesión será más profunda y desde luego nos quedan todavía muchos meses antes de que podamos considerar estas apuestas cíclicas, ¿no? En este sentido, la agenda que tenemos esta semana, como habéis comentado durante la mañana, es una agenda muy muy intensa, muy importante, empezando con el IPC hoy en Estados Unidos
semana,
y con la Reserva Federal mañana.
Semana de traca, ¿no? Semana de cohetes, de petardos.
Importantísima, y además de cierre de año y que va a marcar mucho efectivamente las perspectivas para el año que viene, ¿no? Entonces yo, mi consejo a los oyentes es que se mantengan muy atentos y que sigan Intereconomía en estos días para ver un poco lo que está pasando, porque son tres días muy, muy importantes. Hoy, el miércoles y el jueves, claro, con Banco Central Europeo y Banco de Inglaterra también.
Bueno, es que no hay que perderse nada. Está la cosa para no pestañear, Félix. Oye, mira, más
muy
consultas.
Caliente,
más consultas de los oyentes sobre fondos de inversión. Ruego analizar estos fondos y es momento para entrar. BNP Sustainable Exchange Bond, 12 meses en euros, y el Franklin Euro Short Duration Bond, clase A también en euros.
Vale, vamos a ver. El primero no nos gusta, no está en nuestra lista de fondos preferidos. El segundo, fíjate, este segundo, Rubén, sí que podría incluso servirnos para la pregunta que me hacías anteriormente.
Sí.
Es un fondo de renta fija de duración corta, es decir, de riesgo de duración bajo. Entonces, para aquellos clientes que, por ejemplo, quieran tener o necesiten tener una posición de renta fija conservadora y que por razones también fiscales no puedan o no sea conveniente el reembolsar ese fondo para, por ejemplo, como comentaba antes, comprar letras de tesoro, ¿no? Bueno, pues este es un fondo que sí que nos podría valer, porque es un fondo de riesgo bajo. Estamos ya, en principio, en la fase final del proceso de subida de tipos de interés y, por lo tanto, cada vez el riesgo de duración es menor, aunque, insisto, sigue existiendo porque todavía hay recorrido al alza para los tipos de interés tanto de los bancos centrales como de los tipos de interés de mercado. Pero en esa parte, digamos, de renta fija más conservadora, este fondo podría tener su sitio.
Venga, seguimos. Pregunta Estela, ¿qué hacer con el fondo CT Real Estate Market Neutral? ¿Lo traspaso, lo puedo mantener? Este año no está yendo bien y mi objetivo era descorrelacionar la cartera, pero no sé si lo podrá hacer bien en las actuales circunstancias. Supongo que dice CT Real Estate Market Neutral.
Bueno, vamos a ver, es que este es un fondo, es que estamos hablando, es un fondo market neutral de que invierte en compañías del sector inmobiliario. No me extraña que no lo esté haciendo bien. En general, este año la mayor parte de los fondos no lo están haciendo bien. Está siendo un año muy, muy complicado para los mercados financieros, con continuas idas y venidas, incluso además con un comportamiento bastante irracional de los mercados. Cuando digo irracional me refiero a que las reacciones que está teniendo el mercado a diferentes noticias no es la que los economistas podíamos anticipar, ¿no? Y en algunos casos incluso son reacciones bastante bastante violentas, ¿no? Estamos en un mercado muy muy especulativo con el dominio además de por parte de inversores que están jugando a muy corto plazo y fundamentalmente a través de opciones con vencimientos muy cortos. Bueno, esto quizá nuestros clientes no lo entiendan, pero bueno, lo podemos resumir en ese sentido, ¿no? Un mercado muy muy peligroso con un posicionamiento fuerte de inversores muy muy especulativos a corto plazo, ¿no? No es un fondo que yo tendría en cartera, y especialmente si vamos a una recesión y además en un entorno de subida de tipos de interés, no es un segmento, un sector en el que, sobre todo el sector inmobiliario en general y menos en bolsa, en el que yo estaría en estos momentos.
Venga, una más, que da tiempo por aquí todavía. Mucinich, Emerging Market Short Duration. ¿Qué opinión tiene y qué hacer? Y el GAM Opportunities, ¿cuál podría hacerlo mejor? Mucinich Emerging Market Short Duration y GAM Credit Opportunities, ¿cuál podría hacerlo mejor?
A ver, el fondo de GAM es un muy buen fondo para tener en cartera, sobre todo a lo largo del año que viene, cuando tengamos una mayor visibilidad y una mayor claridad respecto a que la renta fija o la subida de los tipos de interés en el mercado de renta fija está tocando techo, se aproxima a tocar techo. Como he comentado antes, de momento no lo tendría en cartera, o al menos no tendría un peso importante en él. Y el primer fondo, esta es una historia interesante. En general, no solo este fondo, sino en general la renta fija emergente, si la situación cíclica no nos lleva a una recesión global importante, es decir, solo queda una recesión técnica, y los tipos de interés no tardan mucho tiempo más en tocar techo, es decir, si efectivamente en los próximos meses vemos que los bancos centrales están consiguiendo doblegar la inflación, Desde luego ahí sí que hay bastante dinero a ganar en la renta fija emergente, ¿no? No ahora, pero sí que yo le diría a nuestros oyentes que lo tengan en cuenta, que lo apunten ahí y que vayan siguiendo, ¿no? Lo que vamos diciendo desde estos micrófonos, porque en algún momento va a haber una oportunidad interesante para tomar posiciones en renta fija emergente, ¿no? A mí dentro de los fondos de renta fija emergente, aparte que el que has comentado, Rubén, sí, hay uno que me encanta, que es un fondo casi yo diría de autor, y conozco al gestor y me gusta muchísimo su estilo de gestión. Además es un fondo que controla muy bien el riesgo, que es un fondo que se llama de la gestora Finisterre, Finisterre Unconstrained Emerging Market. No lo tendría de momento en cartera, pero tomen nota porque este es un fondo a tener en cuenta cuando demos luz verde para invertir en renta fija emergente. Finisterre Unconstrained Emerging Market.
Vale, y venga, un audio que nos da tiempo, en un minuto y medio.
Hola, buenos días. Tengo el CaixaBank Tendencias. Era para ver si lo podría mantener o no, con perspectivas para el año que viene, a 12 meses.
A ver, yo no lo tendría. Primero, por lo que hemos comentado antes de la situación cíclica ahora mismo, y segundo, porque no es un buen fondo. Es decir, creo que hay fondos para jugar este tipo de temáticas mucho mejores que el fondo de CaixaBank, ¿no? Por lo tanto, yo sí que pensaría en cambiarlo y cuando la situación cíclica mejore, buscar fondos similares. Bueno, pues por ejemplo tenemos algunos fondos de Big Tech en este sentido y algunos otros que desde luego en el medio y largo plazo lo hacen bastante mejor que el fondo de la Caixa.
Félix González, socio director general de Capital Familiar AFI, gracias por la ayuda a nuestros clientes, a los consejos en este fondo de inversión y por ayudarnos a preparar las carteras para el año que viene, lo que está por venir. Gracias, Félix. Como siempre, hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Mucho. Un abrazo fuerte. Hasta luego,
Félix. 5 minutos. Llegan las 11 aquí a Capital Intereconomía, a Radio Intereconomía, y después continuamos. Vamos a hablar de sostenibilidad. Nos va a visitar Veolia. Y a partir de las 11:25 de la mañana, ya saben, H2 Intereconomía. Hoy con la vista puesta en ese corredor de hidrógeno y con la nueva unidad de negocio de Ansasol. Unidad de negocio de hidrógeno que nos va a contar la compañía aquí en Capital Intereconomía.